esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Julio, gracias por venir aquí. Me has comentado un poco tu experiencia y es espectacular. Empezaste en el 79 en Hospitalet. Aún me acuerdo una portada de Nuevo Básquet que se llamaba Hospitalet, a dos pies a leche. Siempre lo diré, me encantó esa portada. Porque después bajó, era líder en rebotes y bajó. Y has estado en el Hospitalet, el Glicorban de Tres, en el Cotonou Infinity, un montón de equipos. De cuando empezaste ahora, te voy a hacer la pregunta cuñada ya de entrada. ¿Cómo ha cambiado el básquet?
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Realmente ha cambiado el cielo a la tierra, ¿eh? Porque recuerda cuando yo empecé, eran cosas que me recuerdo ahora, eran dos tiempos de 20 minutos, te recordarás. Tiempos de 20 minutos. No había línea de tres, se jugaba con un americano. La mayoría de jugadores eran nacionales. La mayoría de jugadores jugaba básquet y estudiaba. Por lo tanto, eso a medida que fue avanzando, digamos, en los años y progresando en la profesionalidad, eso se ha ido, cambiando totalmente. Yo me recuerdo, digamos, de los cambios así grandes, la línea de tres, los americanos que ya prácticamente encontrar un nacional en un equipo era complicado. Y bueno, pues los cuatro partes. Entonces, el concepto de básquet que vivimos o mamamos, digamos, desde el inicio yo, pues diferente, ha cambiado. Y después, eso en cuanto a la estructura, digamos, de lo que es el juego en sí. Pero después, para mí, el cambio radical a partir de los años 90 fue la tecnología, la llegada de la tecnología. A partir de aquí, pues todo ha ido mejorando, pues las estructuras de los clubs, ahora hay nutricionistas, hay psicólogos, me refiero a los clubs, digamos, de primera línea, ¿no? Han ido creciendo en este aspecto. Pero también yo creo que esto ha favorecido que a los clubs más humildes, por decirlo de alguna manera, pues de barrio también les haya favorecido porque también han tenido acceso o están teniendo acceso a esta nueva tecnología.
Vamos a tomar un tema que debía ser común allá en los 70 y ahora. En los 70 jugaban 8. Esto es así. Jugaban los 5 titulares, a cambio del base, el alero y el pívot. Ya juegan todos. Sí. ¿Cómo ha cambiado la gestión del grupo para permitir esto? ¿Cómo hacíais antes para que los cuatro que aplaudían, con perdón de la expresión, quisieran venir a entrenar y se esforzaran? ¿Cómo se lleva ahora para que incluso el malo ha de jugar 10 minutos y no se enfade y se va? ¿Cómo se gestaba el grupo?
Sí, yo creo que en ese sentido, al menos, lo que yo he vivido es la personalidad de los entrenadores. Estoy echando la vista atrás, por todo lo que me estás preguntando, estoy echando la vista atrás y me recuerdo de jugadores, de entrenadores como Aito, indiscutible, su personalidad, su atracción hacia el grupo, su manejo del grupo, lo mismo que Manel Comas, grandes personajes en este aspecto, que han sabido dominar al grupo, que siempre había algún jugador que pudiera estar más o menos contento, pero que en aquel tiempo, comparado con posiblemente con ahora, en aquel tiempo había mucha unión de grupo, mucha unión de equipo. Y los entrenadores han sabido aglutinar los esfuerzos individuales de cada jugador. Esto ha sido importante, yo creo que es la parte importante que le toca al entrenador.
La gestión de grupos.
Entonces, ¿perdona?
La gestión de grupos es una parte importante, entonces.
Sí. Es básico, porque lo que tú decías, hay jugadores que juegan menos, No sé, yo me recuerdo, yo siempre tengo un ejemplo porque aquí en Girona teníamos un que le decíamos Villacampa y todo, un jugador de entrenos, absolutamente en unos entrenos espectaculares. Se mataba entrenando, el primero que llegaba se quedaba después a hacer tiro. Bueno, un jugadorazo en este aspecto completo. Pero cuando llegaba el momento de jugar, del partido, por lo que fuera, no acababa de salirle es su juego, vamos, es su juego que estaba acostumbrado a los entrenos. Entonces, me recuerdo que hice un artículo en el Clinic de hace muchos años, la revista Clinic. Hice un artículo sobre las características de los jugadores y me recuerdo haber puesto como ejemplo a este jugador, el jugador de entreno, el jugador que entrena perfecto, pero que a la hora de enfrentarse a otro equipo o con otro potencial o que lo defiendan muy agresivo, pues se diluye. Y entonces, pues, que no era cosa de un partido, sino pues durante la trayectoria de una temporada. Un tío que hacía unos mates espectaculares, pues no sé. Por eso digo que a veces hay jugadores que son muy buenos para complementar el equipo a la hora de entrenar, que exigen a los titulares, pero que también tampoco tienen o no llegan a tener, digamos, esta personalidad dentro del juego enfrentado con otros equipos, para poder lucir y escalar posiciones individualmente.
Sí, bueno, supongo que en aquella época tampoco habían psicólogos, con lo cual no se pudo trabajar. Y aquí me viene esa otra pregunta,
Exacto.
una pregunta que hizo Ramón Tereset hace muchos siglos, que sí, que este entrenador entrena, este jugador entrena mucho, que llega puntual, que se esfuerza, pero este que no viene, me mete 40 puntos. ¿Quién juega?
Perdona, no te entendí la pregunta,
Sí, es
perdona.
un jugador como este, ¿no? Que viene, entrena fuerte, es
Sí.
buenísimo, tal y cual. Y luego tienes un jugador que no entrena, no corre, pasa de ti, te discute, pero te mete 40 puntos por partido, sin sudar. Y al final juega. Porque de jugar, supongo.
Sí. Bueno, a mí me ha tocado vivir experiencias con jugadores, sobre todo algún jugador de fuera. Nacional, no creo, no lo he visto, no me recuerdo. Pero jugador venido de fuera, algún extranjero, que no llevara una vida, digamos, profesionalmente adecuada. Profesionalmente estoy hablando, adecuada, y en cambio, pues jugar de maravilla, ser el pilar del equipo. Y me estoy, por ejemplo, ahora me estoy recordando de un jugador que tuvimos aquí en Valbirona, el primer año, con Juan María Gavaldà de entrenador, un jugadorazo, Jimmy Wright, no sé si te recordarás o te suena el nombre. Bueno, un americano impresionante, 2,5 m, atlético. Hacía 40 puntos, todos los puntos del equipo, prácticamente la mitad de los puntos lo hacía Jimmy Wright. Pero su vida era totalmente antiprofesional. No había manera. Entonces, ese hombre jugaba siempre, claro. Era la pieza básica del equipo. Entonces, hay jugadores que sí, que puede darse el hecho de no ser muy cuidadoso con su vida profesional, pero que tengan un gran rendimiento en la pista. Ahí está el entrenador para valorar y actuar en función de ese jugador. Vamos.
Ayer tuve la suerte de estar con Mikel Nolis y estuvimos
Ah,
hablando también
gran
de
persona.
el baloncesto del pasado y me ponía cara de morriña.
Sí.
Que antes el jugador, los equipos eran más equipos, todos la tocaban. Ahora es, mira, mucho jugador anotador, el base anotador, bota que te bota, bloqueo frontal, para adentro. Y me la casco yo, o tiras la pelota arriba y un tío de 2'15, todo to negro, con todos músculos, la mataba, que no había técnica, que era. Hemos perdido en el básquet y yo estoy a veces de acuerdo con él porque veo que falta mucho fundamento
Sí.
inteligente. Porque hay gente que hace muchas cosas que no sirven para nada. Y dices, hostia, no has aportado nada.
Sí,
Pero, no sé.
Sí, yo creo que, bueno, haciendo un paralelismo, ¿no? Lo antiguo y lo nuevo, pues, no sé, yo creo que se ha perdido un poquitín la esencia de lo que era en aquella época, la esencia del básquet de la época, la esencia del compromiso. No sé, ahora posiblemente con la llegada de los jugadores foráneos, que cada vez son más en los equipos, pues sí que van un poco o juegan un poco en función también de la estadística, pues quizá se ha perdido esa esencia de club, esa esencia de compromiso más allá, digamos, de hacer un buen partido, sino compromiso como el club que te paga, con la ciudad donde estás. Yo creo que se ha perdido un poco eso. Y en cuanto al básquet, en sí, como juego, creo que, bueno, el básquet siempre ha tenido ese, o podríamos decir que ha cambiado en el aspecto, digamos, de concepto, ha cambiado, no el concepto de, a ver si me explico, se sigue utilizando, siendo importante la técnica individual, pues el saber botar, el tiro, buenas paradas, cambios de dirección que sean, digamos, provechosos para sacar provecho, aunque me repita, de una jugada. En ese sentido, yo creo que el básquet sí ha seguido manteniendo ese espíritu, digamos, del deporte en sí. Pero no sé, no. Yo hasta donde llegué el último año, por ejemplo, de Cáceres, claro, habían dos nacionales y un tercero que vino, que era Santi Abati, se lesionó y tuvo que volver a su casa. Por lo tanto, ya no hay ese compromiso, no sé, yo lo viví, ese año lo viví como una experiencia, entre comillas, negativa.
Tú has estado siempre en seniors, más creo, ¿no?
No, no siempre, no, no. No, sí, he estado siempre fichado por el club para trabajar con el equipo senior, pero prácticamente en todos los equipos que he estado, siempre ha habido gente joven con la que he tenido que trabajar suplementariamente, aparte, desde Pep Cargol, que lo fichamos en el, bueno, lo ficharon en el Licor 43, cuando vino antes de ir al Madrid, estuvo aquí en Santa Coloma, y después en Balbi Girona, pues con gente también joven, pero donde más pude vivir un poco el senior y la formación fue en el Juventud de Badalona. El Juventud de Badalona, en aquella época habían tres preparadores físicos. Éramos tres. Yo estaba con el senior y con los jugadores que en aquel momento eran jugadores franquicia, digamos, a futuro, como pueden ser Sergi Vidal, Raúl López, Miralles, Sulimán, pues eran Mumbrú, que eran jóvenes, que eran juniors aún, y subían también a entrenar con el primer equipo. Y en el Juventud, yo creo que ese fue el trabajo donde pude aplicar más mis conceptos profesionales, que era poder hacer, yo creo que en casi todos los equipos lo dice, pero los iniciales no, que era poder hacer un trabajo de seguimiento del jugador, que eso me pareció básico y me sigue pareciendo básico. El conocimiento del jugador, ya sea, digamos, a partir de cadete, infantil, cadete hacia arriba, es muy importante. Yo me recuerdo haber creado subjetivamente test de control, de estos test que se hacían antes, pues que hacía controlar la velocidad, controlar la resistencia, la Cournavet, la antropometría, la altura, el zapato, bueno. Incluso hasta me recuerdo haber hecho, bueno, yo no, llevar a jugadores al médico para hacer estudios de muñeca, para más o menos saber el posible crecimiento que tendría ese jugador. Entonces creo que, no sé, en ese sentido siempre he sido muy riguroso, muy riguroso. He tenido la suerte de que los entrenadores también me he llevado bastante bien, pues con los coordinadores, que creo que son muy importantes en un club, los directores técnicos que entiendan, digamos, que un jugador, pues aparte de que es una persona, que tenemos un grupo para entrenar y que necesitamos controlar. Ahora mismo a nivel, digamos, súper profesional, pues, no sé, hay 50.000 aparatos tecnológicos para hacer un seguimiento de los jugadores, ¿no? Yo me recuerdo el año 80 y no sé si fue el año 86 que me compré un pulsómetro que podía conectarlo a una interface al ordenador. Entonces yo iba haciendo seguimiento a los jugadores, ya fueran juveniles, alguno que destacaba. En aquella época me recuerdo Jordi Pardo, Carlos Ruf. Claro, yo iba poniendo el pulsómetro y iba haciendo al mismo tiempo un seguimiento de todo lo que iba haciendo ese jugador durante el entreno. Con lo cual esto lo iba cambiando los jugadores, ¿no? Diversos jugadores. Con eso, pues me podía, estos datos me ayudaban un poco y al entrenador también, ¿no? Para saber y organizarnos en cuanto a las cargas de trabajo, sobre todo en equipos o con jugadores, digamos, que son, aún están en formación, como puede ser, pues, un infantil, un cadete. Entonces, en ese sentido fue. No, no que haya sido pionero, porque muchos equipos lo hacían, pero como rigor sí que lo instalé. Y cuando fuimos a Juventud con Alfred, lo hicimos y lo aplicamos a todos los equipos. Estaba Jordi Martí de coordinador, sí, bien lo digo, de director técnico, no, coordinador. Y nos aprovechábamos, por ejemplo, del médico también, que era del PIC Galeano, para que hicieran algún estudio en algún jugador que considerábamos que podía tener más proyección en el club.
Yo, por lo he estado mirando,
Importante.
lo decía Sergio Escariolo, lo creo, que al final decía: no, si mis entrenos no los hago yo, los hace el preparador físico. Me dice: puedes hacer esto, esto, esto y esto. Y está bien que exista. Mi duda es:
Bien.
si es un club de barrio, ¿cómo gestionas esto a las cargas? ¿O no es necesario porque son niños que entrenan 3 horas a la semana, cuatro, y no hace falta? ¿O hay que tenerlo en cuenta? Y un entrenador como los que tenemos en mi club: mira, yo tengo el nivel cero, estoy aquí porque me gusta el básquet, hago una labor social, pero es que no soy preparado físico. Yo, en el fondo, soy frutero, químico, lo que sea, pero no tengo nada. O sea, ¿qué hace esta gente? ¿Cómo podemos ayudarles? ¿O no es tan importante en categorías bajas, más sociales, llamémoslo así?
Sí, no, te entiendo perfectamente, porque yo sí me estaba yendo un poco al plano profesional que he vivido y en club, digamos, que han tenido un poco de envergadura dentro o muchas.
Sí, pero
En equipos de barrio, en equipos que entrenan 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, yo creo que es importante también, ¿eh? Yo
sí,
creo que es importante.
y ¿cómo? Ayúdame a hacerlo. Yo llevo un equipo de niños de 13 años, un equipo de barrio. ¿Qué puedo
Por
hacer?
ejemplo, ¿en tu equipo has hecho algún control, algún test que puedas inicialmente en la temporada cuando empieza, que puedas repetirlo en las vacaciones de Semana Santa, por ejemplo, y a final de temporada y
No,
puedan,
la verdad es que no. O sea, es
¿no?
que no sé ni qué te suena.
Vale.
Claro, yo estudié psicología y trabajo de informático o de marketing. A mí todo el tema físico me supera por todos lados. Sé que cuando
Vale.
corro sudo, o sea, no me pidas más información.
No, bueno. Por eso te decía antes el rigor, digamos, del preparador físico, del profesional. Hemos de conocer a nuestros jugadores. Tú tienes jugadoras, has de conocer a tus jugadoras. Has de hacerle un control inicial, pues has de conocer, digamos, su rapidez en su desplazamiento. Por ejemplo, existe la Cunnavet que la puedes hacer y da un parámetro de resistencia de la jugadora. Puedes hacer ejercicios de fuerza, no sé, fondos, tríceps, cosas, digamos, que puedas ir comparando o puedas ver la evolución de las jugadoras a lo largo de la temporada. Yo me recuerdo que siempre yo hice, me hice un esquema con unas pruebas físicas. Bueno, primeras las medidas estas que te decía, la envergadura, la altura y todo esto, el peso, que es importante tener toda esta estudio, digamos, de los jugadores. Y me hice una plantilla con unos ejercicios determinados para establecer, digamos, pues lo que te decía antes, ¿no? El grado de resistencia o potencia que pueda tener una jugadora haciendo un jugador haciendo el test de la columna B. Pero también paralelamente de esto me hacía un porque siempre he creído en la transferencia de lo que es el entreno físico de mejora, digamos, de la velocidad, de la elasticidad, de la coordinación. Todo esto se puede trabajar fuera, pero ha de tener transferencia adentro del campo. Entonces, es importante saber y hacer unos test, que yo me recuerdo que los hacía incluso hasta con los seniors, que hacía pues dos o tres ejercicios de velocidad, pero no velocidad. Me recuerdo de uno ahora, por ejemplo, era salir de medio campo en sprint, recibir un pasar por debajo, cortar por abajo, recibir, hacer un slalom y una entrada a canasta. Entonces, eso, por ejemplo, este ejercicio que te acabo de decir, pues lo realizaban todos, todos, incluso hasta los seniors. Y como este, hacía, tenía dos o tres más. Con lo cual, pues yo sabía ya dónde tenía, iban los conos, tenía todo medido, pues, y podía, a lo largo de la temporada, pues hacer una comprobación de cómo estaban. Alguna vez, jugadores que se habían lesionado, pues al reintegrarse otra vez, a empezar a hacer un trabajo físico antes de que entraran a la pista, pues acababa haciendo un pequeño control de, y lo comparaba con lo que había hecho cuando estaba sano, digamos, a principio de temporada. Entonces, creo que es muy, muy importante el control, el controlar a tus jugadores. También de cara, no solamente de cara al jugador, aunque sea infantil o cadete, o, es un jugador de un equipo. Él se siente partícipe dentro del y se ha de sentir controlado. Para mí, la rutina del entrenamiento, la de entender el jugador desde que es jovencito, desde que es infantil. El respetar a los compañeros, el llegar a la hora, no llegar tarde, el preocuparse, no sé, de, pues, que, no sé, de llegar con las zapatillas, por ejemplo, bien atadas, los calcetines bien puestos, no sé. Todo esto es una rutina, una dinámica que yo creo que es importante para ir creando la conciencia del jugador desde pequeñito, que vaya progresando, digamos, en este aspecto para ir creando la conciencia de que él es un jugador que entrena, que lo controlan, que él se puede comparar con otros. Yo me recuerdo, hacía también, perdona que haga recordatorios, es que se me vienen cosas a la cabeza, pero hacer con jugadores, incluso seniors, pues test de velocidad, salida de línea de fondo hasta medio campo, por ejemplo. Y lo hacía por parejas. Oye, unos piques entre los jugadores y esto, pues que está bien, porque eso también es parte de la competición. Es parte del prepararse para competir al final en las mejores condiciones. Entonces creo que el preparador físico es su obligación, si se puede, si tienes un preparador físico para tu equipo o un preparador físico para tu club, yo creo que no sé, para mí sería obligatorio, lo había hecho, si estuviera en activo ahora mismo, lo estaría haciendo, que es controlar a tus jugadores. Saber cómo son, saber cómo corren. Porque hay muchos, empiezan a jugar a básquet, incluso yo me recuerdo haber hecho, por ejemplo, comprobaciones pues, de jugadores que tienen acortamientos musculares. Entonces, en la posición de defensa, me recuerdo uno que se me viene a la cabeza, Jordi Grau, que jugó en la Caja de Ronda también, que se ponía en actitud de defensa y se caía de espalda. O sea, tenía una... Sí, se caía, no podía... O sea, no podía flexionarse a 90 grados. ¿Por qué? Porque tenía un acortamiento de los isquiotibiales tremendo. Entonces, son jugadores que, como tienen una proyección, pues ya tienes que hacer un trabajo, aparte del básquet, tienes que hacer un trabajo, digamos, complementario.
¿Cómo
por eso es importante.
Sigue, perdona.
Vale, no sé, se me va la cabeza también, pues una musculatura. Saber un poco de la anatomía y fisiología también es importante. Por eso que si tienes un preparador físico que puede ayudarte y asesorarte, yo creo que todos los clubs tendrían que tener una persona que si el entrenador, por lo que sea, no tiene el tiempo, no ha llegado a estudiar lo suficiente este tema, pues habrían de tener una persona que les pudiera colaborar, ¿no?
Sería lo ideal, eso no te lo discuto.
Sería
lo
ideal.
Ahora mismo, nuestra prioridad es tener pelotas de básquet y pistas para jugar. Tengamos pistas.
Sí.
Igual que psicólogos, no iría a mantener psicólogos.
Sí, y por ejemplo, en club, que yo me han preguntado alguna vez, y esto es claro, es que tengo dos días a la semana y tengo la pista, sí, 2 días, 1 hora y 20, 1 hora y media,
sí.
2 días a la semana. Pues, ¿qué puedo hacer físicamente? Una de dos. O tú con tu grupo, si has conectado bien con el grupo y te interesa, pues puedes planificar algún entrenamiento extra fuera del pabellón, que yo lo he hecho muchas veces. Uh-huh. Entrenar, quedar a una hora antes y entrenar por la calle. Esto lo había hecho también con mis jugadores, incluso en el senior, en el Cotonificio, entrenábamos por la calle. Entonces, tienes que mantener eso. Y si no, pues si tus jugadores vienen al momento de entreno, aprovechar el calentamiento, alargar el calentamiento y dentro del calentamiento, lo que se entiende por calentamiento, la activación y todo esto, pues acabar con ejercicios de fuerza, por ejemplo, fuerza. Utilizando tu propio cuerpo, utilizando, si tienes balones medicinales, pues, y hacer pases con balones medicinales, pues, no sé, hacer algún uh-huh. tipo, acabar con algún tipo de ejercicios de fuerza, por ejemplo, antes de empezar el básquet.
Sí, sí.
Es una manera.
Nosotros lo que hacemos es que damos fuera de pista para calentar y si da tiempo de dar física.
Ah, claro.
La pista es carísima. Sí. Nosotros no tenemos pistas, hemos de pagar y cada hora de pista es carísimo. Entonces, lo hacemos todo fuera y cuando estamos en la pista, con pelota. Porque si no, es tirar dinero para nosotros.
Claro. Sí. Eso clarísimamente que tienes que aprovechar el tiempo y hacer básquet. Aparte que con el básquet también se mejora la condición física,
Mira, me ha venido a la mente una pregunta que me hizo un jugador. ¿Cómo hago para correr más?
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
¿Cómo hago para correr más?
Él piensa que es lento.
O correr más rápido.
Correr más rápido. Esa es la pregunta. Correr más rápido, correcto.
Bueno, sí, que es verdad que en básquet tenemos dos tipos de carrera, por decirlo. Lo que se hace sin balón y lo que se hace con balón. Lo que se hace sin balón se puede trabajar perfectamente. El ideal es en la pista de básquet, pero si no, puedes trabajarlo paralelamente en otro ámbito. Y se refiere, primero, es un compendio, ¿eh? No es que esto es lo que te diga, es así porque la velocidad se trabaja haciendo ejercicios y haciendo carreras de velocidad, pero para trabajar la velocidad tienes que tener una base de fuerza. La fuerza es el motor importante. La fuerza en básquet es muy importante desde jóvenes. Entonces la fuerza es lo que te dará ese impulso, esa explosividad, es lo que te dará la resistencia. Por eso que es importante la fuerza, pero para una persona que quiera mejorar la velocidad, tendrá que trabajar la fuerza y paralelamente ejercicios que le lleven a ser más rápido. Uh-huh. Más rápido y para trabajar la fuerza no solamente estamos pensando en las piernas. Los brazos son muy importantes. Entonces, te hace planificar y hace hacer una serie de ejercicios para que esa persona pues coja aras. También hay chavales que serán lentos de por vida.
Sí, no, claro, yo soy gordo y voy a ser gordo toda mi vida, da igual lo que haga. Tengo tendencia a disfrutar, eso también es cierto.
Pero por eso, mira, viene un poco a cuento lo que te explicaba antes, José, es el poder controlar a tus jugadores. Uh-huh. Muy importante. Principio de temporada, media temporada, aunque estés en un club que los medios sean pobres, aunque estés en un club que su objetivo de, como club, digamos, es dar cabida a los chavales y del pueblo, de agruparlos e intentar con buenas intenciones, digamos, que disfruten de un deporte, que sean, pues, crear valores y todo esto, yo creo que es muy importante, y al menos yo lo he entendido siempre así y siempre lo he hecho, es controlar al grupo que tiene, a tus jugadores. Y si tú al principio de temporada ves un jugador que haces un, no sé, correr, y ves que corre de una manera que no es correcta, lo tendrás que coger para ti, explicarle la técnica de carrera, explicarle que cómo tiene que hacer los apoyos, y esto lo puedes hacer en el campo de básquet o fuera, pero lo tienes que hacer. Entonces, un chaval que sea lento puede pasar, a lo mejor no va a ser un sprinter, pero es que en básquet muchas veces no es necesario ser el más rápido del mundo, el tener la velocidad más disparada del mundo, sino ser rápido, intuitivo. Entonces, adelantarse a las acciones, no sé, tener la picardía del jugador de básquet que hace una puerta atrás, que finto y me voy, y cosas de estas que se pueden trabajar en el básquet.
Una de las cosas que, cuando no tienes ni idea, buscas en internet, en básquet, no, las piernas son muy importantes, desplazamientos defensivos, desplazamiento lateral, piernas para aquí, piernas para allá. Pero siempre que buscas información sobre formación física, pues en forma, me hablan de una cosa que se llama core. ¿Es importante el core, tenerlo bien? ¿Y qué es el core?
Sí, yo también en eso estoy de acuerdo. Es importante. El core se refiere, digamos, a toda la cintura abdominal, cintura. Porque, claro, en baloncesto hay, por la posición que adopta, digamos, el jugador semiflexionado, que los desplazamientos son desplazamientos con cambios de dirección extremos, necesitamos mucho equilibrio. El jugador necesita equilibrio, necesita estabilidad. Y por lo tanto, se han de trabajar los apoyos, buenos apoyos en desplazamiento, y el core es una parte importante que ayuda a que la cintura abdominal esté fuerte y pueda cooperar, digamos, en ese buena acción de desplazamiento. Es importante. Yo, no sé, siempre, también es un tema que siempre le he dado importancia. Aparte que también favorece, digamos, el que no tenga lesiones. Bueno, ahí entraríamos, digamos, en...
No, esta es la siguiente pregunta. O sea, yo puedo ser un entrenador de barrio, pero al final, ¿cómo evito que se me lesionen? Y una vez se me lesionan, ¿cómo los recupero? Porque esto nos pasa a todos, estemos en la élite o estemos en un club de barrio. ¿Hay una manera eficaz de evitar cosas y recuperarlas?
Yo empiezo te diría por la buena organización del entrenamiento. El entrenador tiene que llevar a su grupo, tiene que estar en tensión, viene a entrenar concentrado. Y yo, como entrenador, como preparador físico, me pongo frente al grupo y con personalidad distribuyo las tareas, explico lo que vamos a hacer, que eso es muy importante, explicar qué vamos a hacer durante la sesión, y controlo, y distribuyo, y organizo. Eso al jugador ya lo pone en tensión. El jugador ya está atento, porque sabe que tiene al entrenador o al preparador físico que está, hacemos esto, cuidado con esto otro, correcciones, todo esto. Entonces, eso yo creo que es básico e importante, para evitar, digamos, porque a veces, claro, no sé, yo he visto, por ejemplo, aquí en San Just, de aquí de Girona, a veces entrenan tres pistas, tres pistas laterales, tal, partidas por la cortina, que esto lo he visto más de una vez.
Sí, sí.
Pues resulta que en la pista en medio, por ejemplo, están haciendo alguna actividad y salen rebotados, pasan al otro lado, esto lo he visto yo personalmente, y choca con uno que va en contraataque, por ejemplo.
Sí.
Entonces, a veces, claro, son situaciones que pueden pasarle a club que son más pequeñitos, más humildes, que puede pasar esto que te estoy explicando. Pero hablamos, digamos, de un trabajo en una pista normal y esto, creo que la rigurosidad del entreno le da al jugador la concentración necesaria para no caer en pisar mal, en que viene una pelota rebotada y te hace caer. No sé, yo... Sí, un jugador se puede lesionar, pero no he tenido muchas experiencias por desconcentración, digamos. Uh-huh. Ha sido porque ha saltado y ha caído encima del pie del otro y se ha hecho un E15. Pero eso puede pasar en cualquier momento en el básquet. Creo que es básico el control del entrenamiento, del entorno donde estamos y eso da seguridad. Cuando tienes un jugador lesionado, pues lógicamente antes, o cosas que han ido evolucionando, antes, claro, era medicina general. Había un jugador que se lesionaba, iba al de cabecera, ¿no? Al de cabecera. ¿Qué pasaba? Que el de cabecera, pues igual no había jugado ni a fútbol, ni a nada, y esto. Que le pongan yeso. Yeso, un mes de yeso y ya me viene a ver. Oh, esto ha ido evolucionando y los médicos han ido evolucionando también en cuanto a conocimientos y poner sus conocimientos, digamos, en función del deporte. Y por lo tanto, pues ahora ha cambiado totalmente, pero antiguamente era así. Entonces, si tienes un jugador lesionado, pues tienes que dedicarle una atención. Como entrenador, ya puedes tener 2 horas a la semana de entreno, pero si ese jugador se puede movilizar y puede venir al entreno, ha de venir. Y ese jugador hará alguna actividad que no le impida, digamos, tiene un E15 y puede venir hasta el entreno, pues a lo mejor puede hacer otra cosa, botar, puede pasar, con otro jugador puede hacer alguna actividad. Lo importante es que ese jugador, ya sea, y sobre todo pasa en clubs más humildes, que tienen 2 o 3 días de entrenamiento, que el jugador se lesiona y desaparece del equipo. Desaparece porque no viene, porque, claro, está lesionado, no viene. No, yo para mí tiene que estar en dinámica de equipo igualmente. Tú no puedes correr, vale, pero tú harás otra cosa. Estás con el equipo. Y eso es al menos mi criterio en cuanto al jugador y después en función de la lesión que sea, pues lógicamente necesitará un tratamiento primero médico y después del médico, pues una preparación y adaptación posteriormente por ponerse al básquet. El básquet ya sabemos que tiene su punto de agresividad en cuanto a movimientos y por lo tanto, pues tiene que entrar en las condiciones. Yo me recuerdo alguna discusión y alguna lucha he tenido en ese aspecto, ya con jugadores más bregados, sobre todo cuando, y esto lo dejo así un poco en plan, que te he explicado antes que habían jugadores que eran juniors,
sí.
y entonces estaban en dinámica de equipo, de primer equipo, pero al mismo tiempo jugaban y entrenaban con el junior. Sí. Entonces, habían juniors que igual un día hacían 2 entrenos, pero 2 entrenos exigentes, de junior y de senior. Con lo cual, pues bueno, ahí, a ver, un momento, vamos. Y entonces eran discusiones con los entrenadores para decir, vamos a...
Sí, porque esto me preocupa, porque en cualquier club tienes un jugador bueno que dobla. Es mejor, tienes 3 entrenos a la semana, te saltas uno con tu equipo y te vas con el superior, o haces 3 entrenos, tus 3 entrenos más el otro. Yo creo que haces tus 2 y luego vas con otro equipo. Pero hacer 4 entrenos y a veces seguidos me parece un poco locura a mí, no sé. ¿Eh?
Exacto. Yo he pensado siempre lo mismo y ya te digo que he tenido más de alguna discusión con el entrenador porque, claro, el entrenador te dice, no, no, es que yo necesito a este tío porque, no sé. Yo creo que eso se tendría que tener muy claro de que un jugador no puede entrenar 6 veces o 4 veces o 3 seguidas, no puede ser. Yo me he encontrado con algún, y te doy algún ejemplo, de hacer un entreno al mediodía que hacíamos con entreno. Esto me ha pasado aquí en Girona. Algún entreno a las 4 de la tarde con los jugadores que salían del instituto, los que venían a las 4 de la tarde para hacer entrenos individuales, después entrenar con el senior y a última hora por la noche entrenar con el junior. Entonces, ese chaval al día siguiente, pues está
Muerto.
destrozado. Entonces, eso se ha de cuidar. Ahí yo creo que el preparador físico es la persona que puede ayudar al entrenador a controlar todo ese tipo de aspectos que pueden ser perjudicial, ¿no? Para los jugadores, sobre todo en la etapa de formación, porque es normal esto de doblar, pero doblar, sí, puedes doblar un día, a lo mejor puedes doblar dos, pero has de vigilar que no, eso no se convierta en una posible carga que lleve a una lesión del jugador o que no lo aguante, que de cabeza ya no te responda porque entre lo que le exige el entrenador junior y el que sigue, o no sé, por decir el cadete o el juvenil y le exige el de arriba, pues te queda, en fin, queda
Híjole,
alguna discusión, alguna lucha he tenido con eso.
y ahora para ir cerrando, como te he dicho, me interesa más el tema de formación, equipos de barrio, el tema del grupo. Y ahora en la gente joven veo niños con obesidad. ¿Por qué es bueno hacer deporte, más allá del estar en forma? Igual que hay gente que se apunta a inglés, ¿qué es bueno hacer deporte cuando eres niño? ¿Esto tiene un impacto cuando eres mayor? ¿Mejora tu salud? ¿Mejora tu percepción? ¿Por qué es bueno hacer deporte? Y a lo mejor no es bueno hacer deporte, estamos todos mal de la cabeza. ¿Cuál es tu opinión para que un padre diga, mira, hijo mío, deja la PlayStation y vete a jugar? Básquet,
Claro,
hockey,
claro.
vóley, balonmano, me da igual, haz un deporte.
Bueno, yo creo que tú ahí lo has dicho, ¿no? O sea, ya independientemente de deporte es salud, siempre hemos dicho deporte es salud, pero, o sea, el deporte llevado al extremo también es perjudicial. Pero yo estoy por la parte, digamos, de que deporte es salud. Y salud desde el inicio, pero bien, bien aplicado el deporte. No llevado al punto de extremo cuando el chaval se está formando o la chica se está formando. Entonces, creo que el deporte ayuda mucho a otros conceptos que están fuera de lo que puede ser la cancha, ¿no? Que es, no sé, crear el pertenecer a un grupo. El sentirte partícipe de un grupo, el crear unos valores que pueden venir dados, digamos, o por parte del entrenador, del club, no sé. El saberte útil, pues yo creo que en la personalidad de esa persona que se está creando, pues le va a ser muy favorable. Y insisto, el deporte es salud, estoy de acuerdo, pero sin ir a los extremos.
Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Perfecto. Pues Julio, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido interesante, aparte de esta parte que yo desconocía, que no es algo que, no, honestamente, no es algo que me motive, pero siempre hay gente que le gusta. De hecho, somos varios y nos partimos las áreas de entreno, los físicos, los técnicos, los tácticos, pero es bueno tenerlo en cuenta. Y nada, de nuevo, gracias por participar.
Sí, hombre, muchas gracias a ti por mira, acordarte de mí, aunque estoy un poco fuera de circulación, pero el tema de básquet me agrada mucho. O sea que cuando quieras.
Perfecto, pues muchas gracias. Venga, cuídate.
Gracias,
Venga,
José.
hasta
Hasta
ahora.
luego.
Adiós.
All right, I'm done.